En portada hablamos de Ecuador, del consorcio OCP, un consorcio de multinacionales que están construyendo un oleoducto que atravesará todo el país. Las organizaciones campesinas, ecologistas e indígenas se están manifestando porque consideran que el daño ecológico y humanitario que va a provocar este proyecto será irreparable.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Nos vamos a Ecuador, conversamos con Natalia Arias. Ella es la coordinadora de la campaña contra la OCP, ese consorcio que pretende construir un oleoducto y pertenece a Acción Ecológica. Natalia, buenas tardes aquí.
Buenas tardes.
Queremos conversar unos minutos con ustedes para que nos comente cómo están las cosas en ese proyecto.
Bueno, el Acción Ecológica lleva a cabo una campaña en contra de la construcción del oleoducto de crudos pesados. Esta obra pretende duplicar la explotación petrolera en el Ecuador y abrir nuevos campos a la explotación petrolera. Nosotros nos estamos oponiendo a la construcción del OCP porque implica llevar los impactos de la explotación petrolera a áreas de la Amazonía ecuatoriana que hasta ahora se han mantenido prácticamente intocadas. Se trata de áreas que forman parte del sistema de áreas protegidas, son parques nacionales, son reservas y además constituyen muchos de ellos territorios de poblaciones indígenas. Actualmente se han iniciado hace más o menos un año las obras del OCP y están siendo evidentes los daños ecológicos que causa y también los conflictos sociales que provoca. En estos momentos, por ejemplo, existe una situación de emergencia en la Amazonía ecuatoriana determinada por el paro decretado en dos provincias, Sucumbíos y Orellana, por la población que protesta en contra de la construcción de este oleoducto.
Natalia, ¿quiénes son los que se benefician de esta construcción, de este proyecto?
El consorcio OCP está formado por varias empresas petroleras extranjeras. Ellos se aliaron para construir este oleoducto porque ellos son los dueños de los campos petroleros de donde se va a sacar el petróleo que será transportado por este oleoducto. En los 400.000 barriles que se piensa transportar por medio de este oleoducto van a ser destinados a la exportación y pertenecen a estas empresas. Los réditos que sacará el gobierno son muy bajos en relación a los daños causados para la explotación y serán destinados básicamente al pago de la deuda externa, como sucede actualmente con las rentas petroleras.
Proyecto que va a afectar no solamente al medio ambiente, sino, como me decía, a muchas comunidades, ¿no?
Sí, la construcción del oleoducto está provocando graves conflictos sociales a lo largo de su ruta. Primero porque ha habido una actitud de presión y de pasar por encima de los derechos de las personas que están a lo largo del trayecto del oleoducto. Por ejemplo, se ha comprado la conciencia de los gobernantes de las distintas poblaciones, ciudades y pueblos, ofreciéndoles a cambio del paso del oleoducto ciertas ventajas económicas para obras sociales. Los propietarios que han sido expropiados para el paso del oleoducto han sido muchas veces engañados o sus derechos han sido pisoteados. Las poblaciones que están a lo largo de la ruta están perdiendo formas de vida que son sustentables, actividades como por ejemplo la agricultura, la piscicultura, el ecoturismo, la pesca artesanal, van a ser afectadas gravemente por la construcción del oleoducto. Los conflictos que está enfrentando el consorcio a lo largo de toda la ruta son muy graves. En este paro del que les hablaba en la Amazonía ecuatoriana existen actualmente 3 bajas, hay 3 muertos como consecuencia del paro. El área está en una situación de emergencia, es decir, que están limitados los derechos ciudadanos de las personas y se encuentra militarizada. Y hay que apuntar que es justamente esta área la que está más influenciada por el Plan Colombia. Es una área que limita con Colombia, y que dada la situación de guerra en Colombia reciben mucho de los efectos de la violencia y de la militarización también en Colombia. Entonces es gravísimo el daño a las comunidades que se está provocando con esta construcción.
Nos decía tres muertos. Sabíamos que había habido manifestantes que estaban protestando, se habían encadenado. Yo no sé cómo es la situación, cómo está la situación actualmente de esas protestas.
Sí, las personas que se han movilizado en un campamento para impedir el paso del OCP pertenecen a otra zona del trayecto. Hay que apuntar que el oleoducto recorre desde la Amazonía ecuatoriana hasta la costa pacífica, atravesando por la región andina. Dentro de la región andina, el oleoducto atraviesa por varias zonas que son valiosísimas en términos de biodiversidad, especialmente la zona de Mindo, que pertenece a la biozona del Chocó andino y que tiene una diversidad de aves altísima. La gente de esta zona está dispuesta a no permitir que pase el OCP, y para eso están manteniendo permanentemente un campamento a la entrada del bosque protector Mindo Nambillo, y han construido plataformas en los árboles donde se encuentran viviendo estas personas para impedir que entre la maquinaria del consorcio OCP a esta área. Ellos llevan desde principios de enero en esta medida, ya van casi 2 meses. A pesar de lo difícil de la situación, se trata de un bosque nublado, las condiciones climáticas son difíciles de afrontar, pero ellos siguen ahí. Todavía no ha habido un intento de evacuarles por la fuerza, y ellos están dispuestos a afrontar cualquier evento con tal de no permitir que el bosque se destruya bajo las maquinarias del consorcio OCP.
Natalia, ¿el gobierno ha hecho algún tipo de intención de escucharos, de escuchar a la sociedad civil que protesta por este proyecto?
En absoluto. La actitud del gobierno ha sido desde el principio de irse por encima de todo tipo de interés de la población y de derechos de la población con tal de impulsar este proyecto. El gobierno apuesta mucho a este proyecto porque, como ustedes deben saber, Ecuador tiene una economía dolarizada. Ecuador no tiene una moneda propia, sino que adoptó el dólar norteamericano como moneda de uso común. Esto hace que el país necesite de fuertes ingresos monetarios en dólares para mantener la estabilidad de la economía, y el gobierno apuesta a los ingresos que puede generar la construcción del oleoducto para mantener la estabilidad de las finanzas, pero a costa de la sustentabilidad de la sociedad, a costa de la pérdida de la biodiversidad, de los bosques, y a costa de la sobreexplotación de los recursos y del agotamiento de los recursos. Nosotros hemos protestado desde el principio en este proyecto, hemos denunciado la larga lista de hechos de corrupción que se han dado, porque desde la definición de la necesidad de la obra, el otorgamiento del contrato, la aprobación de la evaluación de impacto ambiental, todo se ha hecho por encima de las normativas y en violación clara de normativas nacionales e internacionales. El gobierno ha tenido más bien actitudes de amenazas, ha dicho que el oleoducto va porque va en estos términos, trató a los ecologistas de majaderos con términos de ese calibre, y no está dispuesto a escuchar ninguna crítica a su proyecto. En la estrategia que nosotros hemos tomado ahora es boicotear el financiamiento al consorcio a través de organizaciones de ecologistas internacionales que están denunciando en sus países, principalmente en Alemania y en Italia, de donde son los bancos que proveen la mayor cantidad de recursos al consorcio, denunciando los impactos sociales y ambientales que está causando y los conflictos graves que está causando, para evitar que el financiamiento sea otorgado.
De momento, ¿esa estrategia puede funcionar? ¿Es posible ver una paralización del proyecto?
Bueno, no hemos logrado, no ha sido el financiamiento lo que ha parado el proyecto, es la movilización local la que la está parando, los conflictos sociales que ha creado el mismo oleoducto, el mismo consorcio, los conflictos laborales que mantiene con sus trabajadores que se quejan por las malas condiciones de trabajo, eso está retrasando gravemente y les está causando muchos obstáculos al avance de los trabajos, pero nosotros confiamos en que también sea posible el concientizar principalmente al gobierno del estado de Westfalia, Renania del Norte, de donde es el banco que está financiando el proyecto, para lograr que se anule el contrato de adjudicación del préstamo y que no cuente el consorcio con los fondos para continuar con la obra.
Si no me equivoco, incluso el propio Deutsche Bank se negó a dar ese dinero para este proyecto porque consideraba negativas las consecuencias que podía tener, ¿no?
Bueno, se trata del West Landes Bank de Westfalia-Renania del Norte, y ellos en un primer momento han adjudicado el préstamo al consorcio. Sin embargo, ha habido una fuerte movilización de organizaciones alemanas como Greenpeace de Alemania, Amigos de la Tierra Alemania, Rettet den Regenwald de Alemania, que han denunciado básicamente algo que es un requisito para la otorgación del préstamo, que es el incumplimiento del consorcio de las normas impuestas para este tipo de proyectos por el Banco Mundial. Esto ha sido comprobado, pero todavía no hay una del banco de suspender el financiamiento del proyecto. Ellos rehúsan suspender este financiamiento, pero nosotros estamos apostando primero a la presión social desatada por los grupos ambientalistas alemanes y segundo a la presión política, porque el banco en un 40% es propiedad del estado de Westfalia, Renania del Norte, y estamos presionando para que sea el parlamento de este país el que presione al banco para que suspenda el financiamiento.
Parece, Natalia, que todo esto es una consecuencia más de los tiempos de globalización que vivimos y de las diferencias norte y sur, porque, si no me equivoco, en otros muchos países la lucha por el control del petróleo también está trayendo problemas similares a los que ustedes viven allí en Ecuador, y por eso se hizo un conjunto de organizaciones, organizaron Oil Watch, que creo que ustedes tienen incluso la secretaría, ¿no?
Acción Ecológica ejerce la secretaría de la red Oil Watch, que es una red que vigila las actividades petroleras, principalmente en los países del sur. Y efectivamente el impulso que da el gobierno a este proyecto es parte de toda una estrategia de sobreexplotación de la naturaleza como un mecanismo de inserción en el mercado mundial. En nuestros países, que son ricos en recursos, ricos en naturaleza, son forzados a explotar y a agotar este tipo de recursos como única alternativa de integración al mercado mundial, y esto tiene que ver con las necesidades de los países del norte de proveerse de este tipo de productos. Por ejemplo, nosotros vendemos nuestro petróleo principalmente a los Estados Unidos, y hay una presión fuerte del gobierno de los Estados Unidos de poder disponer libremente de un recurso tan estratégico como es el petróleo. Y parte de esta estrategia de control de nuestra región es justamente el Plan Colombia, que es una estrategia militar para neutralizar a las fuerzas que puedan poner en peligro esta provisión continua de medios energéticos para la economía norteamericana.
Pues de momento, Natalia Arias, muchas gracias por atender nuestra llamada y os deseamos mucha suerte para esa lucha que ustedes están llevando allí.
Muchas gracias y saludos a los ecologistas españoles.
Hasta pronto.
Hasta pronto.